Y a esta hora queremos hablar del acceso a los medicamentos en nuestro país, que sigue siendo una de las principales fuentes de gasto para muchas familias chilenas. Según datos de la OCDE, cerca del 78% del gasto en medicamentos en Chile es financiado directamente por las personas, muy por encima del promedio en los países desarrollados. Queremos conversar sobre las propuestas para ampliar la cobertura en medicamentos, pero también de otros temas, con la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo e integrante del nuevo Consejo Consultivo del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo están ustedes?
Buen día, gusto saludarla, gracias por el contacto. Oiga, ya llamó mucho la atención la columna que escribió el otro día respecto al valor de los medicamentos y en particular la propuesta de este plan universal de medicamentos ambulatorios, en particular digo por el costo que significa para los bolsillos de las familias chilenas financiar esos remedios. ¿En qué pie estamos? ¿Cuál es el diagnóstico?
A ver, lo primero es decir que el gasto de bolsillo en salud en nuestro país supera lo que la OECD, al menos, o la Organización Mundial de la Salud dice que una familia tiene que gastar. Y ahí, obviamente, los medicamentos son parte importante, más allá de las consultas, los exámenes, muchas de las otras cosas que los pacientes hoy día están financiando por parte de su bolsillo. Sabemos que un gasto excesivo en salud empobrece a la familia completa, ¿cierto? Una situación de emergencia. Es que hay un elemento que es muy importante, que son los medicamentos. Y hoy día sabemos que Chile tiene programas. Tenemos el GES, que efectivamente ha sido una buena política pública. El GES financia algunos de los medicamentos que para aquellas patologías que están en el GES, como sí, la hipertensión, la diabetes, claro, el sí, cáncer, insuficiencia renal. Tenemos también la ley Ricarte Soto para medicamentos de alto costo. La atención primaria tiene lo que se llama el Fondo de Farmacias para Enfermedades Crónicas, que es el FOFAR. Sin embargo, todos estos programas no están articulados y eso hace que finalmente una persona vaya donde un doctor, ¿cierto?, en el sector privado, en algún lugar, puede incluso ir a la atención primaria, el medicamento en ese minuto no está en la farmacia, en la atención primaria, sí, y el paciente termina gastando. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Primero que nada, tener modelos más integrados, que las personas no anden con un comprahuevo por aquí y por allá viendo cuándo se les financia y cuándo no. Y por lo tanto, creemos que este es un elemento que se tiene que tomar. Y antes de darte la propuesta, es decirte por qué. Porque sabemos que hoy día hay una buena adherencia a los tratamientos. Si una persona que tiene una hipertensión, que tiene una diabetes, que tiene cualquier enfermedad crónica, y se toma sus medicamentos, la posibilidad de que esa persona vaya a un servicio de urgencia, se complique, es menor. Y por lo tanto, finalmente, el gasto total para el país, es cierto, va a ser menor porque esa persona no va a estar hospitalizada y el bienestar de salud, obviamente, va a ser mucho mejor para la persona. O sea, es mucho mejor invertir en tratamientos preventivos de cuidado que finalmente el tratamiento en una hospitalización y lo que significa probablemente después en lo que significa rehabilitación. Doctora, eso es importante tenerlo en conciencia.
La propuesta es crear un fondo para financiar medicamentos ambulatorios prioritarios. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuánto costaría una medida de ese tipo?
Bueno, hoy
¿y
día
cómo se financia?
Claro, lo que nosotros planteamos que hoy día existen fondos que se están destinando, pero están absolutamente disgregados. Lo que yo le digo, algo está en el GES, algo está acá, algo está allá, y por lo tanto lo que nosotros planteamos es crear un fondo para aquellas enfermedades prioritarias que hoy día significan un gasto de bolsillo importante, que son muchas de estas enfermedades crónicas. ¿Cómo se financia? Hoy día se financian con fondos del Estado, efectivamente para las personas que están en el GES, ya sea a través de la modalidad FONASA o lo más de libre elección. Y si esa persona, por ejemplo, va a una farmacia a comprar esos medicamentos, que esos medicamentos estén subsidiados por este fondo de medicamentos. ¿Cómo se hoy día sabemos que efectivamente estos son recursos estatales que tienen que invertirse? Porque acá uno dice, bueno, ¿de dónde sacó la plata? Estos son fondos internacionales. Nosotros calculamos que esto puede ser aproximadamente partir con un 0,5% del fondo que hoy día se gasta en salud. Pero si miramos el gasto total en salud, sí, efectivamente esto es menor. Y sin embargo, esto va a tener un impacto probablemente en las hospitalizaciones y en lo que hoy día está gastando el sistema de salud en su conjunto.
Para aterrizarlo, estamos hablando de los que no están cubiertos por el sistema público hoy día, por supuesto. Deme un ejemplo.
Por ejemplo, una persona que va a la, al médico, una persona que tiene cualquier enfermedad, puede ser una hipertensión, las enfermedades más comunes. Ese medicamento hoy día esa persona va a la atención primaria y se lo debieran entregar, no se lo entregan. O esa persona va en la moda libre elección a un médico particular y el médico le hace una receta. Esa receta que le hace, esa persona no lo puede retirar hoy día en la atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que esa persona efectivamente vaya a la farmacia A, B o C, que tenga convenio, obviamente, porque esto tiene que haber un convenio. Es lo que pasa en el GES, un poco. Hoy día ocurre en el GES, ¿cierto? Entonces esa persona va a la farmacia y le dice, bueno, estos son los medicamentos que están en este fondo que le puede financiar y que la mayoría de ellos van a ser genéricos, bioequivalentes o genéricos. Y por lo tanto, esa persona va a pagar un delta, es decir, el fondo pagaría un 20%, un 30%, ahí hay que ver de acuerdo a los recursos que tengamos, y el resto lo pagaría la persona. De esa manera se va disminuyendo ese gasto de bolsillo que hoy día están haciendo las familias. No le va a pagar, doctora, el 100%, ¿sí?
¿Y esto lo está planteando usted en el Consejo Consultivo del que forma parte ahí en el Ministerio de Salud? Recordemos, con varias otras ex autoridades del Ministerio, de distintas, con distintas miradas políticas incluso.
El Consejo Nacional de Salud.
Así, hoy día todavía recién, este consejo recién se empezó, o sea, se hizo parte hace unas semanas atrás. Vamos a empezar a funcionar, la primera sesión es ahora en julio, pero nosotros sí le hicimos llegar una propuesta, que de hecho la llamamos PUMA, que es Plan Universal de Medicamentos Ambulatorios, a la ex ministra Jimena Aguilera en su momento, cuando ella estaba de ministra. Nosotros le hicimos llegar, demostramos los datos, hicimos un estudio profundo, cuánto costaba, cómo podemos ir avanzando, obviamente, en forma paulatina, cuánto disminuiría el gasto bolsillo, cuál sería el impacto de que las personas no se hospitalizaran. Tenemos un estudio serio y se lo hicimos llegar en su momento a la ex ministra Jimena Aguilera, pero desgraciadamente en ese minuto no lo tomaron en cuenta, y obviamente yo lo voy a plantear en el consejo que estoy, que creo que el gasto de bolsillo ambulatorio es un elemento que tenemos que ir avanzando, que todos los países tienen modelos que van avanzando en esta línea, porque sabemos que el gasto de bolsillo, especialmente Verónica, para las familias más vulnerables. Sí. Y por otro lado, integrar, es lo que hoy día, por ejemplo, el GES en tanto FONASA como ISAPRE tiene este mecanismo. Entonces, ¿cómo nosotros no somos capaces? Ya tenemos una experiencia con el GES de muchos años, tenemos que extenderlo y tenemos que ser mucho más dinámicos. Hoy día el GES se incorporan las canastas cada 3 años recién.
Ya, hay un músculo ahí que se puede explotar. ¿Qué le parece en este sentido la iniciativa del PDG, que fue parte de la negociación de la mega reforma con el gobierno en la Cámara para destrabar eso, de, no es la devolución, pero en la práctica recuperar el 19% del IVA que se le aplica también a los medicamentos? ¿Es una buena medida, a su juicio? Habría que ver qué medicamentos son todavía, pero...
Obvio, pero yo no la he analizado en profundidad, pero en principio creo que son medidas que distorsionan finalmente el mercado.
¿Pero no va en la misma línea de aliviarle el bolsillo a las personas?
Son obviamente va en la misma línea, todos en la línea que es aliviarle el bolsillo a las personas. Lo que nosotros estamos proponiendo es una forma y una metodología distinta que ya está validada en otros países. Esto es lo que yo le estoy proponiendo, no es nada nuevo en el mundo de la salud. Se han hecho propuestas en este aspecto y lo tenemos en Chile, como es el GES, ya tenemos una experiencia. Lo que nosotros no podemos intervenir del punto de vista del mercado es la innovación y la tecnología. No podemos evitar, cierto, que las personas, que la industria siga invirtiendo en tecnología e innovación, porque creo que es un elemento fundamental para que las personas puedan acceder a nuevos medicamentos. Entonces, creo que esto es una propuesta distinta. Sí es una cobertura y sí significa un subsidio para aquellas, especialmente las más vulnerables.
Ya que habla de subsidios, ¿se puede, con la restricción de recursos que hay en el Ministerio de Salud, se puede hacer más con menos, como decía el ministro de Hacienda hace unos días o una semana?
Yo planteo que nosotros podemos hacer mucho, entregar mucho mejor salud con los recursos que tenemos actualmente. Si uno mira el presupuesto de salud, cuánto ha ido aumentando en forma significativa, en forma exponencial en los últimos años en Chile, obviamente hoy día tenemos recursos que han ido avanzando en nuevas tecnologías y eso es positivo, pero tenemos muchos recursos que no se están gastando de la manera más eficiente. Y una manera eficiente de gastar es invertir más en prevención y en promoción de la salud para disminuir los gastos en lo que es más caro, que es la hospitalización. Por ejemplo, si yo invierto más en vacunas y vacuna al 90% de mi población, probablemente muchas de esas personas no van a terminar hospitalizadas en una UCI donde los gastos son mucho más altos. Entonces, yo puedo ser mucho más, entre paréntesis, inteligente en la forma que gasto mis recursos que hoy día son, que está haciendo el Estado y las personas desde su bolsillo también, por supuesto.
Es la ex subsecretaria de Salud, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, además, la doctora Paula Daza. Muchas gracias por conversar con nosotros, doctora. Que tenga un buen día.
Muchas gracias y muy buen día para ustedes también.
Igual, hasta luego.
En el diario de Cooperativa.